Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas noches. ¿Qué pasa, Panteras? Aquí estamos, hablando de cine, del Cinesma, el séptimo arte. Somos, bueno, vuestros queridos pesados de siempre, aquí desde Sevilla, el giraldillo de tu madre. Yo sigo estando aquí. Es verdad que el bueno de Jorge me quiso despachar un poco por antelación, pero bueno, todavía queda un programa más conmigo, el último. Ya el siguiente me reemplazará un hombre de voz más grave, pero con muchas cosas interesantes que decir. Y nada, yo sigo siendo Néstor Juez, no he cambiado de nombre tampoco.
Y yo soy Jorge Fernández, Jorge Fernández de Mayoras. De Cinese Feliz. Gracias por el apellido compuesto.
Correcto, sí, sí, que se me ha olvidado. Fundamental, hay que mantenerlos, sí, sí. Esos guiones no pueden morir. Y nada, aquí seguimos viendo películas. Hoy ha sido un día más tibio, la verdad. Es verdad que la comparación siempre ofende, entonces después de ver una obra maestra es difícil, ¿no? Que el siguiente día esté a la altura. Pero sí que es verdad que este en concreto pues no acaba de estar muy allá. Pero bueno, con todo, todas las películas dan para una mínima reflexión, al menos varias de ellas, se pueden sacar cuatro ideas. Vamos, sin nada realmente extraordinario. Así que vamos a ir por orden de visionado cronológico.
Sí, pues esta mañana hemos empezado el día con Longanoite, que es la nueva película de Eloy Enciso.
Sí.
El director de Arrayanos, muy querido por la cinefilia que nos rodea.
Sí, 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 sí.
Pero no sé, yo no sé qué opinarás tú, pero yo la verdad es que no he empatizado demasiado con la...
Una película estuvo en Locarno, una película que vendría a ser como un caso similar a Ramón Lluís Bande en Asturias, pero este señor en Galicia. Es una especie de cine político, cine social de protesta, ¿no? De sobre todo la guerra civil y de la herencia. Básicamente es como una especie de nada, un relato sobre esta sociedad gallega, que es una sociedad humilde y resignada. Una película que considero que tiene su interés, porque sobre todo es un interés más social y sobre todo localista. Es un interés localista más textual que cinematográfico. La película en ocasiones se limita simplemente a declamar sus ideas de una manera verbalizada y poco más. Y yo creo que sobre todo mejora en un tercer tramo más onírico, en un bosque, con una fotografía de Manuel Verde que es bonita. Pero con todo es una película que simplemente es interesante y poco más. Es una película que está curiosa de reflexionar, pero tampoco creo que sea ninguna maravilla.
A mí me hubiera interesado mucho más si hubiera sido un corto.
Sí, sí.
Yo la verdad es que me he cansado bastante durante el metraje.
Sí.
Me parecía reiterativo todo el...
Sí, las ideas son muy... se reinsisten, se declaman.
Sí.
Tampoco de manera un poco obvia incluso, como... Sí, sí, sí. Sí.
Luego hemos pasado a una película que estuvo en la sección oficial de... De
Dugan, sí.
Que se llama El reflejo de Sibyl.
Ajá.
Y es la nueva película de Justin Triet,
sí.
Y bueno, la protagonizan Adele Exarchopoulos.
Exarchopoulos, sí.
La vida de Adele.
Virgin Egifra, creo que se llama. Sí. Sí, es un nombre complicado, sí.
También sale Gaspar Ulliel. Uh-huh. Y entonces pues es una película, como bien decíamos esta mañana, que era una película de guapos.
Película de gente guapa, es un repartazo de gente talentosa y sobre todo gente muy guapa. Yo creo que en el casting realmente tienes que ser una persona bella para poder hacer esta película. Es gente escandalosamente guapa. En ocasiones te ofende, ¿no?
Y sale también Sandra Hüller, que sí. Es la protagonista femenina de Tony Erdmann.
Sí.
Y que creo que tiene el papel más divertido de la película, más estrambótico.
Cada vez que sale en escena las devora, ¿no? Es muy divertido sus intervenciones. Sí, sí, es un personaje muy entrañable.
Es un relato, como el propio título que se le ha dado en España, El reflejo de Sibyl, pues es un relato un poco metacinematográfico, metalingüístico, o sea,
como... Sí, es como una película de diván, de psicoanálisis, sí. Psicología, sí, sí, sí.
Y como que las historias se entrecruzan entre lo que está viviendo una de las
sí, la protagonista es una psicóloga que se quiere pasar a escritora y digamos que establece un vínculo muy fuerte con una actriz que está pasando por una crisis emocional muy fuerte que acaba inspirándola, ¿no? Para el libro que está haciendo, ¿no? Y acaba siendo una figura fundamental para la película y para
poder rodarla.
Sí, 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 sí. Y acaba entrando en rodaje.
Para su estabilidad emocional también.
Sí, 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 sí.
La suya propia como mujer psicoanalista y la de la persona a la que supuestamente está tratando como mujer también en torno a las relaciones. No sé, a mí me ha interesado mucho más de lo que esperaba.
Yo
pensaba que iba a haber pues la típica comedia romántica francesa. Y tal,
y no, tiene miga. Está descompensada, creo que es demasiado larga, en momentos de ritmo un poco logrados y se alarga demasiado, acaba más tarde de lo que debería. Pero es una película, creo que bien interpretada y el tema es bastante interesante. Y
no sé. El desarrollo del personaje protagonista, yo creo que está un poco desdibujado,
sí.
La verdad.
Sí, pero... sí. Es quizá el peor personaje, podríamos decir.
Sí.
Sí. Sí, sí.
O sea, me interesa muchísimo más el personaje de Adele, por ejemplo, o sobre todo el de él. El de
Igor,
galán.
Sí.
Sí, sí. Me parece muy interesante el personaje de él, pero ella se queda desdibujada.
Justo. Sí, es una película eso, bien interpretada y curiosa, juguetona con la estructura, pero podría quizás haberse un poco mejor. Pero con todo está bien, es recomendable.
Sí. Bueno, pues os vamos a hablar de la tercera película que vimos hoy. Como ya os hemos comentado, creo, en el Festival de Sevilla solo se permite ver 5 películas al día.
Lo cual para este señor es demasiado poco, porque sí, parece una enfermedad cinéfila, ¿no? Los demás estaba más o menos bien, pero para él...
Lo pasó bastante mal, porque
para él es poco. Sí,
tengo
sí.
entre las 2 y las 5, pues tengo ahí un tiempo que no sé qué hacer con mi vida.
En el que se aburre, ¿no? No le basta con comer, no. Sí, sí, cada cual tenemos nuestras cuestiones, ¿no?
Entonces, la tercera película que hemos visto hoy, a las 5, por eso de
el salto temporal.
El salto temporal. Sí. Hemos visto Tommaso de
Abel Ferrara. Sí, 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 con Willem Dafoe.
Sí. Willem Dafoe, para empezar, es un animal.
Es un animal, es una bestia que no tiene vergüenza a nada, no tiene reparo a hacer cualquier lo que sea, es una persona que se abre a lo que le pidan, ¿no? Y sí. Realmente es extraordinario ver hasta qué punto es capaz de llevarse, ¿no? Los límites y tal.
Entonces, simplemente por ver su interpretación ya merecería la pena, sí. Tommaso, yo creo.
Es una película peculiar, curiosa. Yo creo que interesante. Sobre todo es más interesante que... Es más por lo que transmite que por la película en sí. Yo creo que es una película errada, diría. Pero aún así fascinante, es una película que incluso siendo un pequeño despropósito, según cómo lo mires en cuanto a estructura, por supuesto, es peculiar, es interesante, es una especie de autobiografía. Yo creo que Ferrara se abre porque Dafoe hace del mismo y es un cineasta que está atravesando un mundo complicado en cuanto a una relación difícil con una mujer muy joven y pues está pasando por rehabilitación de drogas, rehabilitación de alcohol, está preparando una nueva película y básicamente pues es mostrar sus demonios personales. Era una película pues un poquito abstracta, grotesca y también pues eso, muy desfasada y además hecha con muy poco dinero.
Exacto. Yo creo que la clave es el desfase. O sea, clave es hasta dónde llegan los límites de él como protagonista, de Abel Ferrara como director, de abrirse en canal, de mostrarse el corazón.
Sí, sí, sí. De mostrarse como una persona perturbada y con problemas. Sí, 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 sí. Es una película llena de ideas curiosas. Tiene misticismo zen, tiene, no sé, músicas bonitas de fondo de vez en cuando, escenas graciosas. Es una película bastante caótica en su estructura, difusa. Pero bueno, yo la he encontrado curiosa. Me ha dicho cosas, sí. Vamos.
Estuvo también en Cannes, lo que pasa que fue una proyección fuera de concurso.
Sí, 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 es una proyección fuera de concurso, sí, justo, sí.
Bueno,
y... Lo dicho, Ferrara es un director que aunque haga malas películas, siempre son, aunque menos, interesantes.
Cuanto menos, sí.
Cuanto menos.
También hay que decir, a mí me gustaría resaltar que, no sé si intencionadamente o no, la película tiene muchos momentos humorísticos.
Sí.
Entonces, ese humor... juega, yo creo que muy a favor de que la historia, que al fin y al cabo es bastante banal,
es el día a día de un señor en Roma, ya está.
Sí, pues nos interese bastante.
Sí,
más.
Sí, sí, es una película que no te aburre, te llega ni se hace pesada. Es verdad que tampoco va mucho más, es como que no avanza a ningún sitio, pero es peculiar, como decimos. Sí.
Bueno, después hemos visto en la
Nuevas Olas, sección Nuevas Olas.
La sección Nuevas Olas, hemos visto una película bastante
obtusa.
Sí, digamos complicada.
Obtusa. Sí, extraña.
Sí, muy extraña. Yo tenía muchísimas ganas de verla precisamente por el tema que trataba,
sí, el
terrorismo.
El punto de partida.
El punto de partida parecía muy interesante. La película, para empezar, tiene un metraje demasiado alargado.
Sí, hablamos de Abu Leila, por cierto. Película marroquí que estuvo en Cannes, la Semana de la Crítica de Cannes. O sea, es un debut o segunda película del director que estaba en la sala presentándola. Por cierto. Sí.
La película, eso nos ha... Disculpad porque se me ha olvidado a mí particularmente el título, pero es que ya son la 1:00 a.m.
Son muchas horas. Además, ha sido un día de 5 películas solo, que para Jorge solo a mí me parece suficiente, pero 5 películas largas, la mayoría de hora y 40, 2 horas, densas. Entonces hoy es un día espeso.
Y queríamos grabar este podcast pues antes de dormirnos, porque este señor se va...
Yo mañana parto.
Ya sí que sí, mañana por la mañana.
Ya sí parto, sí. Parto al alba, sí.
Entonces, bueno, volviendo a Abu Leila, que yo no sé tú, pero yo hasta hace 2 días para mí era About Leila.
o era sobre Leila o sobre el abuelo Leila, que eran las dos opciones, ¿no? Según como uno se lo tome, ¿no?
Y no, nada,
es un terrorista, es un terrorista.
Es un terrorista o aparentemente es
aparentemente, porque nunca se le ve ni aparece, pero vamos, es como lo que están buscando, ¿no? El objetivo, sí, ¿no?
El objetivo es encontrar a un terrorista.
Dos personajes lo buscan, que son
y entonces,
hermanos.
Se dibuja una relación fraternal entre dos personas que aparentemente se quieren, pero a la vez son lo más extraño del universo.
Sí. Uno de ellos arrastra una serie de traumas infantiles que le persiguen en forma de pesadillas, etcétera, en fin.
Eso. Sí. Y luego al final juega demasiado con el subrayado, pero niveles estratosféricos.
Y con los giros y la mezcla realidad e imaginación, sí, es una cosa bastante burda.
O sea, ya, los últimos 45 minutos de película, que estábamos hablando de una película que dura 2 horas y cuarto.
Absurdamente, porque no las necesita para nada.
Muy largos los dos horas y cuarto.
Están un poco picados.
Los últimos 45 minutos de película son una sucesión de finales que podrían ser perfectamente ya el final de la película, alargados una y otra vez. Jugando entre esto ha sido sueño, esto es realidad, como si estuviéramos en Los Serrano.
Sí. No, es una película que para mi gusto la salva, que está bien fotografiada, elige localizaciones bonitas, pero además es una película rítmica, una película pues que es indecisa, ¿no? Y que realmente es como una cosa realmente críptica, es muy difícil entrar, y yo creo que es un ejercicio muy poco definido, pero con destellos de que ahí puede haber un buen director.
Sí. Y la última película de la que vamos a hablar también de la sección EFA, de las películas
de Premio de Cine Europeo, preseleccionadas,
porque al final no ha sido nominado.
No.
El monstruo de San Pauli.
La película de los 1000 títulos.
Sí, por eso me ha costado, porque he pensado a ver qué título le han puesto en España. Se ha llamado El monstruo de San Pauli, se ha llamado El guante
globo dorado,
El guante de oro.
San Pauli.
Sí. Es la nueva película de Fatih Akin.
Como sea. Película que se vio en la Berlinale y que ahora nos llega y que, bueno, pues cuenta una historia basada en hechos reales de un asesino en serie, podríamos decir.
Una película que ha estado en los premios Lola del cine alemán y que ha conseguido bastantes nominaciones en la última edición.
Sí.
Bueno, particularmente yo de esta película, como viene comentado antes con otro amigo nuestro, con Iván, yo destacaría que no entiendo qué hace Fatih Akin haciendo esto.
¿Qué se pretende, no? Porque la película realmente no está queriendo decir nada. Es una simple recreación fidedigna, es un ejercicio quizás académico, diría, tanto como está planteada a nivel visual, como en cuanto a recreación de producción, en diseño de producción muy, muy fidedigno. Está, digamos, que bien ambientada, es una recreación muy fiel de algo que ocurrió y te lo relatan tal cual, sin quitarle grado de dureza ni de sordidez, ¿no? Pero solamente es eso, la retratar sin juzgar ni nada. Entonces es una historia muy agradable. Se trata en lo desagradable que es, ¿no?
Entonces, básicamente, pues estamos hablando de una historia de un asesino en serie de los años 70, que asesinó a varias
mayormente
mujeres,
señoras gordas, que se llevaba a su casa tras emborracharlas en un pub deleznable. Y bueno, eso,
con la mayor sordidez posible, viendo imágenes muy desagradables,
películas desagradables, escatológicas,
película asquerosa,
muy asquerosa,
es
muy desagradable.
La película en sí misma es muy repulsiva,
pero con todo relativamente honestas. Es que es eso, no es otra cosa, simplemente es una película que recrea eso para morbosos y gente interesada.
Y yo destacaría también la dirección artística, que a mí me parece pues que es muy acorde con la
época que está bien hecha,
retratando. Y de hecho, cuando se ponen los créditos, vemos imágenes reales del lugar.
Y está clavado. Las habitaciones, los pósteres, las muñecas.
Incluso diría que se ha criticado mucho el maquillaje. Pues yo he visto fotografías y está.
El tipo, realmente, la primera vez que enseñan su cara en un plano que viene de la oscuridad, da un miedo. Es aterrador. Sí.
Entonces, bueno, pues un divertimento para
la
gente que le guste sufrir.
Para aquellos espectadores que les gusten de la carne y del dolor, pues ahí la tienen, ¿no? Es una película que se puede ver.
O sea, no es La casa de Jack, porque La casa de Jack tiene 50 millones de capas.
Más cosas, pero bueno.
Ahí
está.
Sí. Ahí está.
Y nada, eso sería todo. Y ya mañana veis a Jorge y al otro Jorge. Y es que ama del cine. Y viva Sevilla, niño.
Y viva el Giraldillo de tu Madrid.